¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Excepcional.
¡Venga de locura!
Cola Loca presenta.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Valero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡No!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañano.
Hoy es viernes 19 de diciembre de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la agenda del fin de semana. Para cerrar el año, en la Liga Española este sábado Real Madrid enfrenta al Sevilla en el Bernabéu a las 2 de la tarde. El domingo Barcelona visita al Villarreal a las 9:15 de la mañana. Previo navideño, en la Premier League para el sábado Newcastle le hace los honores al Chelsea a las 6:30 de la mañana. A las 11:30 de la mañana Tottenham hace lo propio con Liverpool. Mientras que a las 2 de la tarde Arsenal visita al Everton. Visitas incómodas. En la Liga Italiana, Juventus se enfrenta en casa a la Roma este sábado a la 1:45 de la tarde. Mientras que a la misma hora del domingo, el Genoa de Johan Vázquez le hace los honores al Atalanta. Semana 16. En la NFL, el sábado, los Osos de Chicago enfrentan en casa a los empacadores de Green Bay a las 7:20 de la noche. El domingo a las 12 del día, los vaqueros de Dallas reciben a los cargadores de Los Ángeles. A las 7:20 de la noche, los cuervos de Baltimore chocan con los patriotas de Nueva Inglaterra como locales. Camino a la Serie del Caribe. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, este fin de semana, los Venados de Mazatlán visitan a los Naranjeros de Hermosillo. Los Tomateros de Culiacán reciben a los Algodoneros de Guasave. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos, 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Mucho para comentar, se acaba el año, pero todavía siguen los deportes y aquí estamos con muchísimo gusto y qué bueno que están con nosotros. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rodolfo, qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la NFL, qué juego ayer. El de los Halcones Marinos en contra de los Carneros, para muchos el partido del año. Vamos a platicar acerca de las ramificaciones que tiene esta victoria de los Halcones Marinos, que por lo pronto califican y son ahora el número uno en la siembra de la Conferencia Nacional. Y también vamos a comentar acerca de la Serie del Caribe, que efectivamente se va a desarrollar en Guadalajara. Se repite lo ocurrido en 2018, cuando iba a ser en Venezuela. El ambiente político evitó que se realizara ahí, se realizó en Guadalajara, pues ahora... Del 1 al 7 de febrero, Raúl Eduardo, será la Serie Caribe en Guadalajara una vez más.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Me apunto en esos que dicen que ha sido el mejor juego de la temporada, Enrique. Ya lo platicaremos más adelante, pero qué verdadero juegazo el de ayer entre los Rams y los Halcones Marinos de Seattle. Y de los deportes que siguen, Raúl, el fútbol en Europa, hay buenos partidos, la lucha por el liderato... En la Premier está muy buena, en España también partidos muy interesantes, platicaremos de estos detalles un poco más adelante.
Yo también me sumo a la gente que piensa que es el partido del año, partidazo el día de ayer y cayeron los Rams, sí, Bueno, vámonos con Ángel Recalde, que nos ha preparado esta pieza. Adelante, Ángel.
¿Cuáles son o deben ser los parámetros para definir a un equipo grande? ¿Por qué, a pesar del éxito comprobado continuo, nuevos clubes protagonistas de la Liga MX no son considerados dentro del selecto grupo de los denominados grandes? Esas son algunas de las preguntas que rodean a equipos como Toluca y Tigres, actuales campeón y subcampeón del torneo mexicano, al igual que a los Tuzos del Pachuca, como tres de los cuatro clubes más exitosos de nuestro fútbol en la obtención de títulos en la última época. Tomando como referencia el inicio del nuevo siglo, en los últimos 25 años, el América es el único de los denominados cuatro grandes que mantiene una media de rendimiento exitoso en la obtención de campeonatos, con 8 títulos de liga desde el verano 2002 hasta la apertura 2024 con la conquista de un tricampeonato. En el mismo tiempo, el Toluca, ahora el segundo equipo más ganador de México junto con Chivas con 12 títulos, ha alzado 7 trofeos de liga, a pesar de una sequía de 15 años, finalizada con la consumación de su bicampeonato. Los dos equipos siguientes son los Tigres y el Pachuca, con 6 títulos cada uno, teniendo el primero una época dorada bajo el mando de Ricardo Ferretti, que los convirtió en el club más ganador de Nuevo León, ahora con 8 campeonatos. En la quinta posición, Santos ha logrado 5 títulos desde el año 2000, mientras que Monterrey y los Pumas tienen 4 títulos cada uno, pero atravesando sequías de 6 y 15 años respectivamente. Pero la nueva tendencia de los clubes más exitosos de la actualidad se hace aún más evidente viendo el palmarés reciente de las Chivas y el Cruz Azul. Mientras que el rebaño solo ha logrado alzar el Apertura 2006 y el Clausura 2017 en este tiempo, la máquina solo posee el Guardianes 2021 como su único título de liga en 25 años. Surgen entonces, a través de estas cifras, algunas preguntas. ¿Será prudente empezar a considerar a nuevos equipos ganadores y competitivos de la actualidad como parte de los nuevos grandes del fútbol mexicano? ¿O acaso el que estos solo cuenten con ricas historias y numerosos títulos, pero no con aficiones nacionales, los limitará por siempre de ser considerados grandes? Para Fórmula Deportes, Ángel Recalde.
Enrique, Raúl Eduardo, cada vez que sale campeón Toluca o sale campeón Tigres, sale campeón, no sé, Pachuca, que tuvo una buena racha de campeonatos, o antes el equipo de la Comarca Lagunera, pero cada vez, sobre todo cuando gana el equipo de Toluca, se cuestiona si ya es un equipo grande o no es un equipo grande. Y bueno, aquí los títulos no necesariamente, aunque son muy importantes, desde luego, no necesariamente son fundamentales para que un equipo sea grande, porque, por ejemplo, a ver, en el fútbol americano, Vaqueros lleva no sé cuánto tiempo sin ganar y sigue siendo de los grandes. Y aquí, pues, por la cantidad de aficionados que le siguen, pues hasta el momento son América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, ¿no?
De acuerdo, Raúl, y es que es algo que va íntimamente ligado a eso, es decir, si necesitas historia, necesitas títulos que te avalen, pero esto va directamente relacionado con la cantidad de gente que sigue estos equipos, porque pues sí, Tigres, ¿no? Es un equipo que ha hecho muchísimas cosas en su estancia en la primera división, después de que ascendió, luego descendió, volvió a ascender, un equipo que llama la atención, que sí tiene muy buenos jugadores y que tiene campeonatos que le respaldan, pero no deja de ser un equipo regional, aunque se molesten en Monterrey. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El arrastre que se puede tener en la gente a nivel nacional.
Sí, esos equipos hay que calificarlos como ganadores y exitosos, ¿no? Pero no como grandes. Y la prueba de ello está en Cruz Azul, ¿no? Un título en los últimos 25 años, en ese ejemplo que nos puso Ángel, y Cruz Azul es el tercer equipo en convocatoria a nivel nacional, abajo de Chivas y América, y en las encuestas, en las últimas encuestas que ha habido, y siempre sale abajo de Cruz Azul y América en número de aficionados, ¿no? Cruz Azul creó una base muy importante y creó grandeza en los 70 y en los 80, y la sigue teniendo ahora, ¿no? Cada vez que Cruz Azul pelea y busca, tiene una cantidad de aficionados impresionante, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Es una serie de cosas, pero no puedes imponer la grandeza simplemente por haber ganado títulos, ¿no?
A ver, están de acuerdo conmigo. ¿Influye que tres de esos cuatro equipos juegan en la Ciudad de México y tienen mucho más difusión que el resto? Porque hay equipos como el Toluca que son pues de una ciudad relativamente pequeña, como es Toluca, lo digo con todo respeto, pero bueno, así es. Y el otro, que es Guadalajara, de los cuatro grandes, pues es que las Chivas, independientemente de todo y los títulos que han ganado, jugar con 11 mexicanos también le dio parte de esa grandeza y de la gran afición que tiene, ¿no? Yo creo que también puede ir ahí por ahí el asunto, pero es una realidad. O sea, en la asistencia a los estadios, en los ratings de televisión, cuando juegan esos equipos, pues todo aumenta, ¿eh?
No, estoy de acuerdo contigo, o sea, y además vivimos en un país centralizado, ¿no? Eso no se nos debe olvidar, y entonces efectivamente todo lo que ocurre en la capital del país se magnifica, a diferencia de lo que puede suceder en otros sitios, por lo cual estoy de acuerdo contigo, Raúl, creo que tiene muchísimo que ver la Ciudad de México, y bueno, pues la segunda ciudad en importancia del país, pues también es Guadalajara, ¿no? Eso sí, lo sumas a todo lo que se mencionaba anteriormente, de tener resultados deportivos, aunque Cruz Azul tiene un título de 25 años, en fin, yo creo que sí es algo importante.
Y también no olvidar que todo esto se construyó en el pasado, ¿no? La verdad, ¿no? Yo creo que ahora los títulos, caray, no es que no valgan lo mismo, ¿no? Pero es demasiado, ¿no? Un título cada seis meses, y todos esos equipos, pues eran torneos largos, había una afición y un interés, creo, diferente por todos los equipos, jugadores que se arraigaban con su playera. No se nos puede olvidar, ¿no? Yo me acuerdo, el América, mucho tiempo la misma defensa. Pumas, los jugadores que salían de la cantera, Cruz Azul, las figuras que tenía durante mucho tiempo, y eso te va creando una base muy importante de seguidores, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece que hay que ir a una pausa y bueno, regresamos.
Con la loca, pegamento excepcional.
Pega de locura.
Con la loca presentó.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia con noticias de Santiago Jiménez, y es que el mexicano mandó un mensaje a través de sus redes sociales, esto después de ser sometido a una cirugía de tobillo. Todo salió muy bien, muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto, escribió Jiménez junto con una foto acompañado por toda su familia. Cabe señalar que el delantero del AC Milán podría estar entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas, por lo que estaría regresando a finales de febrero a la actividad. Llegamos a Brasil, y es que el Scratch do Ouro confirmó que tendrá dos duelos de preparación en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se verán las caras con Francia el 26 de marzo en Boston, mientras que el 31 del mismo mes se miden ante Croacia en Orlando. Dichos duelos cierran la preparación de Brasil, que anteriormente ya tuvo duelos con selecciones asiáticas y africanas, esto durante sus duelos de preparación. Cerramos en España porque Xavi Alonso habló previo al duelo de este sábado ante Sevilla en la Liga Española, partido que significa el último del año para los merengues.
Como bien dices, es el último partido del año, es el último partido de este bloque exigente en el que hemos tenido que jugar muchos partidos, y queremos acabar bien, queremos enlazar la tercera victoria, queremos irnos con buena sensación para empezar el 2026 con energía y con optimismo para todos los frentes que vamos a tener, y tenemos un rival exigente. Mañana necesitamos buen partido, jugamos en casa, queremos que la gente disfrute.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, nos vamos ahora a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Ya reportó y ya creo que hizo hasta sus pruebas físicas y médicas en la clínica del doctor Ortega Cuate Sepúlveda, pero Yo, ahora que nos dé la información, Luis Octavio, le quiero preguntar otra cosa. Adelante, Luis Octavio.
Raúl, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Sí, ya he hecho, ya he incorporado también en la en el trabajo de pretemporada con el equipo del Guadalajara, no solamente Sepúlveda, también ya Brian Gutiérrez trabajando lo que es pues intensamente en playa con la gente del Guadalajara. Parece que escuchamos sus primeras palabras o sus reacciones, ya presentado y enfundado con el jersey del Guadalajara.
Encantado, encantado de volver. Sé que es la oportunidad que estuve trabajando todo este tiempo. Sabía que podía llegar algún día y bueno, después de del esfuerzo, de nunca bajar los brazos, nos toca volver para hacer bien las cosas. Como el reto de mi vida, ¿no? El saber que se me da esa segunda oportunidad de saber que Ángel Sepúlveda puede hacer las cosas bien en Chivas, ¿no? En Guadalajara, todo lo que dimensiona eso. Entonces vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto, disfrutarlo, trabajar día con día para entregar todos los resultados que todos queremos y bueno, poner a Chivas en lo más alto.
2018 fue el año en el que Ángel Sepúlveda estuvo por primera ocasión con el equipo del Guadalajara. En aquel entonces era Pepe Cardoso el técnico de Chivas, solamente estuvo 6 meses, pudo anotar un gol, fue en aquella Copa México. Bueno, pues fue de lo poco que tuvo o que trabajó Ángel Sepúlveda en su primera etapa con el equipo del Guadalajara, hoy incorporado a la pretemporada.
Oye, Luis Octavio, ¿qué hay de la llegada del Toro Guzmán, este central de Rayados, que viene de Tijuana a Monterrey, que se dice que puede llegar a Chivas?
Se ha hablado mucho, pero la realidad es que no está dentro de los planes del Guadalajara. Chivas está pues volteando a ver más su zona defensiva, tratar de buscar un central o un lateral, son un lateral por izquierda, es lo que más está buscando Milito, lo que pretende sea alguno de sus otros o sus próximas dos incorporaciones del Guadalajara. No hay, por lo pronto, pues algo que se diga que pueda ser este jugador el que pueda llegar a Chivas. Sí, obviamente, pues hay negociaciones, ¿no? Porque Chivas tiene a Guti, a Mozo, el mismo Pulido, que están ahí en baraja de cambio o en venta 100%.
Perfecto, Luis Octavio. Un abrazo, felices fiestas allá en Guadalajara con toda tu gente. Gracias.
Gracias, Raúl. Igualmente para todos. Saludos.
Gracias. Pues ahí está el cuate Sepúlveda, Enrique. Raúl Eduardo, no sé qué lectura le dan ustedes, digo, independientemente de que el cuate es un buen futbolista, tiene 35 años, compara a un futbolista de 35 años, ¡ay, caray! Y bueno, Cruz Azul había dado resultado, y Cruz Azul lo vende, y Chivas lo adquiere, pero pues yo también aquí creo que esta compra nos muestra que la cantera de las Chivas pues no está funcionando como se debe, ¿no? Al contratar un jugador de ojalá le vaya bien a él y a las Chivas y puede jugar inclusive de centro delantero o atrás de la hormiga si ponen a los dos, pero no es común que se compre un futbolista de 35 años, ¿no?
De acuerdo, aquí Raúl, pues yo creo que se está valorando ante todo el buen momento porque está atravesando el último año con Cruz Azul fue bastante bueno, Cowell se va del equipo de las Chivas, pero yo creo que más que ser una aportación importante para Chivas, creo que Cruz Azul lo puede extrañar, porque era un elemento muy importante y apareciendo en los momentos vitales.
Sí, lo cierto es que Sepúlveda ha hecho goles en todos lados, y también lo cierto es que Milito pues, necesitaba reforzar la posición de centro delantero, ¿no? La hormiga tuvo un gran torneo, pero cuando la hormiga no estaba, le costaba mucho a Chivas. Pulido no funcionó, sabemos que el Chícharo no funcionó, así que se van a jugar el puesto y creo que es el más perjudicado de esto puede ser Javier Aguirre, porque Javier, si Sepúlveda se hubiera quedado en Cruz Azul, hubiera tenido dos opciones a lo mejor para buscar ese tercer 9 para la selección mexicana. Y no creo que vayan a jugar los dos juntos, no lo veo, sinceramente, y alguno de los dos va a perder protagonismo y alguno de los dos se va a salir del radar de Javier Aguirre para el Mundial.
Bueno, pues vamos a ver a quién ponen de titular en el arranque y ya veremos cómo se van dando las cosas, pero sí va a tener una competencia ahí Armando González ahora con el cuate Sepúlveda. Oye, les quería comentar, en las franquicias deportivas del mundo, la número uno sigue siendo el equipo de los Vaqueros de Dallas. Me llama la atención que el día de hoy una nota que leí en Medio Tiempo habla del Guadalajara y el América. Son por ahí del 170, 175 y del valor de las, hablan de una muy buena cantidad de dinero, pero lo que me llama más la atención es que el equipo del Inter de Miami, Los Ángeles, el Galaxy, creo que el otro es el equipo de Nueva York, están por arriba en valor del América y del Guadalajara, ¿eh?
Sí, Raúl, pues inclusive hace tiempo veíamos el valor promedio de una franquicia de la MLS y anda por ahí los $400 millones.
Sí, es que han manejado bien la liga en cuestión comercial, la verdad, y en cuestión inversiones, patrocinios y demás, pues se maneja muy bien la MLS, además de la cantidad de figuras que hay, ¿no? Bueno, hablabas del Inter de Miami, pues ahí está Messi, ¿no? Y lo que ha generado Messi.
Sí, ahora a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque, caramba, pues finalmente, en teoría, nuestra liga es mejor que la de ellos, pero pues como que ellos están trabajando mejor para el futuro, esto les da también un valor. Ahora, a los vaqueros no los quita nadie, Enrique, ni de equipos de fútbol, ni remotamente se le acercan, ¿eh?
Ah, de acuerdo, Raúl, lo que pasa es que inclusive los vaqueros de Dallas suben y suben y suben de valor conforme va pasando el tiempo. Y es que sus ingresos son impresionantes, no nada más en la temporada anterior cada equipo de la NFL se repartió más de $400 millones, sino que los vaqueros además por cuestiones de mercadotecnia y otros ingresos tuvieron más de $800 millones, es decir, Dallas el año pasado ingresó más de $1,200 millones.
¡Oh, qué bárbaro! Hacemos una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el atletismo, la marchista mexicana Alecna González aparece como la segunda mejor rankeada por parte de World Athletics Race Walking Tour 2025, considerando que durante el año se consagró subcampeona de 20 kilómetros de marcha en el Mundial de Atletismo en Tokio. En el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional confirmó los números de los pilotos para la próxima temporada, donde el mexicano Sergio Checo Pérez aparece con su tradicional número 11 y su coequipero en Cadillac Valtteri Bottas está inscrito con el número 77. En el tenis, el suizo Stanislas Wawrinka anunció que 2026 será la última temporada de su carrera. El tenista de 40 años pondrá fin a su carrera profesional, sumando hasta el momento 16 títulos y 3 Grand Slams. Y en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco barrió su serie ante Tomateros de Culiacán con la victoria por pizarra de 3-2 en el Estadio Panamericano. Y esta noche repiten localía en el inicio de la serie ante Tucson Baseball Team.
Los 20 días Suzuki están aquí. Una oportunidad única por tiempo limitado, disponible solo hasta el 24 de diciembre. Estrena un Suzuki Swift Booster Green o Suzuki Sport con mensualidades desde $4,490. 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro sin costo. Visita tu distribuidor Suzuki más cercano.
Señor Bura.
Bueno, Raúl, qué partido el día de ayer de los Halcones Marinos de Seattle en contra de los Carneros de Los Ángeles, poniendo el inicio de la semana 16 de la NFL, se nos acaba la campaña regular. Partido en donde no solamente estaba en pelea la primera posición del oeste de la Conferencia Nacional, sino también el número 1 de la conferencia. Los Carneros ya estaban calificados y tenían esa primera posición con marca de 11 ganados y 3 perdidos, al igual que los Halcones Marinos. Sin embargo, por criterio de empate, porque ya anteriormente Carneros le había ganado a Seattle, tenían esa primera posición. A destacar también que fue un partido tranquilo para los Carneros. Llegaron a tener ventaja de 16 puntos, ganaban 30-14, cuando estaban ya en el cuarto periodo. Y aquí hay una estadística que es realmente relevante, porque la historia decía que cuando los Halcones Marinos, llegando al cuarto cuarto, estaban abajo en el marcador por 15 puntos o más, tenían 0 ganados y 172 perdidos. Bueno, el día de ayer la historia cambió de manera verdaderamente radical, en donde los halcones marinos lograron recuperarse también de par de intercepciones a Sam Darnold, mariscal de campo de su conjunto de los halcones marinos. Y por otro lado, ¿qué encuentro el que tuvo Matthew Stafford de los carneros de Los Ángeles? Matthew Stafford va a ser el jugador más valioso de la campaña, pero termina el partido con más de 400 yardas. En el caso de Puka Nacua, su receptor estelar tuvo 225 yardas, 12 recepciones, par de anotaciones. Pero también fue muy importante la labor de los equipos especiales de los halcones marinos y su defensiva al final en este cuarto periodo. Se van a tiempo extra, que por cierto, el equipo de los halcones marinos fue 3 veces por la conversión de 2 puntos y las 3 veces la convirtieron. Y también está el dato, ya platicaré acerca del tiempo extra, pero Seattle también se convierte en el primer equipo en la historia de la NFL que gana un partido en tiempo extra con una conversión de 2 puntos. Ahora, hay una conversión en el tiempo regular que fue muy polémica, porque originalmente se había marcado pase incompleto y el balón, bueno, rueda, le pega a un jugador en el casco, llega a la zona de anotación y lo toma Charbonnet del equipo de Seattle, literalmente porque pasaba por ahí. Bueno, se revisa la jugada y se determina que no. Lo que pasa es que no era un pase adelantado, era un pase hacia atrás, por lo cual es un balón vivo. Y después al rebotar ese balón y caer a la zona de anotación y lo toma Charbonnet, la conversión es buena. Pero bueno, pues estaba muy molesto Sean McVay, el entrenador jefe de los carneros, señalando que esto es algo que nunca se había visto. Para tiempo extra, gana el volado carneros, consigue el touchdown, que por cierto carneros habían fallado un gol de campo muy importante en el tiempo regular. Consiguen el touchdown, pero en la siguiente posesión el equipo de los halcones marinos avanza estupendamente, quedan alrededor de 3 minutos en el quinto cuarto, consiguen el touchdown y entonces era la decisión de los halcones marinos. Vamos por el punto extra para empatar, cuando todavía le quedaría tiempo a los carneros y quizás podamos perder el partido, o por otro lado podemos empatar, con lo cual el equipo de los carneros seguiría manteniendo la primera posición de su división, o no la arriesgamos. Y pues decidieron arriesgarse, fueron por la conversión y la lograron, y con ello ganaron de manera dramática 38-37 en un partido sensacional, Raúl Eduardo, el día de ayer.
Tenían que ir por la conversión, Enrique. Con el tiempo que quedaba, Darnold los iba a liquidar, seguro, cuando menos la opción de un gol de campo. Y lo hicieron bien y ganaron, arriesgaron bien y ganaron. Y con los mariscales de campo, ahí te das cuenta de un mariscal top, y un mariscal bueno, ¿no? Darnold es un mariscal bueno, que ayer se equivocó, y Stafford es un top, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y mira, el ataque de los carneros tuvo 581 yardas, no entregaron un solo balón y perdieron el juego. O sea, es de llamar la atención esta situación. Ahora, ¿qué es lo que depara el final de la campaña cuando Seattle ya tiene 12-3, número 1 en la Conferencia Nacional, y Carneros tiene marca de 11-4? Bueno, Carneros estará jugando en contra de Atlanta, en contra de Arizona también, en los dos últimos partidos que le restan en esta campaña, mientras que Seattle va a ir en contra de Carolina y en contra de San Francisco en las semanas 17 y 18. Y San Francisco, atención, porque San Francisco viene solamente medio juego atrás de los carneros, viene en juego y medio atrás de los halcones marinos. San Francisco estará enfrentando a Indianápolis este fin de semana, el lunes de hecho, luego van a ir en contra de Chicago, partido que está fuerte, y luego van a cerrar la campaña en contra de los halcones marinos, así que 49 tiene todavía en su poder la posibilidad de ganar esta división. Lo que sí veo como un hecho, pues es que califiquen los tres. O sea, ya está dentro Seattle, ya está dentro Carneros, y también creo que el equipo de los 49 se va a meter a la postemporada. Pero bueno, fue un gran partido de jueves el que tuvimos el día de ayer. ¿Y qué es lo que viene un poco más adelante? Bueno, mañana hay dos partidos, Filadelfia contra Washington. Sabemos que Washington ya está fuera, pero Filadelfia, si gana el partido, amarra la división del este de la Conferencia Nacional. Aquí un dato curioso, porque ya son 20 años consecutivos que no tenemos a un bicampeón en el este de la Nacional. Filadelfia va a ganar el título. Y por otro lado, un gran partido, 7 de la noche, Green Bay en contra de los Osos de Chicago. Chicago es líder en el norte de la Nacional, medio juego de ventaja sobre Green Bay. Hace un par de semanas se enfrentaron, ganó Green Bay, en ese momento ocupaban la primera posición del sector, pero el pasado fin de semana ganó Chicago, perdió Green Bay. Entonces es un partido importantísimo mañana. Luego de la actividad del domingo, de lo más destacado, Buffalo visita Cleveland, Buffalo que está en la persecución de Nueva Inglaterra en el este de la conferencia americana. Cargadores contra Dallas. Dallas ya sabrá qué fue lo que pasó con el partido de Filadelfia, ya sabrán que posiblemente están eliminados. Y Cargadores, que bueno, pues ellos están buscando mejorar su posición dentro de los comodines. Y Tampa en contra de Carolina. Sí, es un duelo de mediocres, los dos con marca de 7-7, pero pues se están debatiendo por quién gana la división, y el que la gana se va a meter al playoff. Tampa en este momento tiene el criterio de ese empate a su favor, pero se van a enfrentar dos veces en los últimos tres partidos de la temporada. Jacksonville contra Denver, Denver que en este momento es el mejor equipo de la NFL, con esa racha de 11 victorias de manera consecutiva, y Jacksonville que francamente nadie cree en ellos, pero bueno, que tiene ya 10 victorias en el año. Pittsburgh contra Denver, quiero decir, Pittsburgh contra Detroit, 3:25 de la tarde por Canal 5, antes Cargadores Dallas a las 12 del día por Canal 5. Los acereros que son líderes en su división, pero si pierden y si Baltimore le gana a Inglaterra por la noche, pues entonces otra vez se van a invertir. Y los cuervos de Baltimore estarían con esa gran posición de meterse a la postemporada, aunque en el duelo entre ellos, los acereros se llevaron la victoria. Y se van a enfrentar también en la semana 18 de la NFL. Y Detroit, bueno, pues ellos están luchando por su vida porque en este momento están eliminados. Y el partido de lunes que mencionaba, San Francisco contra Indianápolis. Así que está muy buena la jornada de sábado, domingo y lunes. ¿Cómo ve?
Está buenísima, Enrique. Oye, yo insisto, caray, tan buena que es la NFL, tan bien que hacen todo, tienen que cambiar la siembra de los equipos, porque es injusto. Ahora lo vemos con los Rams, con los Halcones Marinos y con San Francisco, que vayan a quedar sembrados por debajo con la temporada que han tenido, ¿no? Ojalá algún día lo hagan.
Sí, yo vamos, lo veo complicado, pero bueno, ¿por qué? Pues porque le tienes que dar valor a un campeón divisional, aunque sí se entiende, ¿no? O sea, el campeón del sur de la Nacional va a terminar por encima, por abajo de los comodines, en cuanto a marca, ¿no? Pero bueno, pues ni hablar. Es el valor que se les da. Por cierto que mencionaba acerca de la Serie del Caribe que se va a desarrollar en Guadalajara después de que México, Puerto Rico, Dominicana dijeron no vamos a Venezuela. Evidentemente las situaciones políticas tristemente en Venezuela no dan para garantizar el desarrollo de la serie. Por lo cual entonces se toma la decisión de parte de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe que se lleva a cabo en Guadalajara. Ya se había dado un hecho así en 2018, cuando tampoco estaban las condiciones en Venezuela, y apareció Guadalajara para llevarse la sede, pues ahora es exactamente lo mismo. Estará participando Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, también México, desde luego. En dado caso de que Venezuela no asista, entonces México va a tener a dos equipos. Los dos que lleguen a la final de la Liga del Pacífico, en dado caso de que venga Venezuela, pues entonces irá solamente el campeón del Pacífico del 1 al 7 de febrero, y es un gran, gran evento que vamos a tener en nuestro país dentro de unas cuantas semanas, Raúl.
Perfecto, Serie del Caribe en Guadalajara. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa. Comenzamos con Monterrey porque sumó a sus filas al jugador Alonso Acebes procedente del Pachuca. El movimiento fue compra definitiva y firmó un contrato por 4 años. En León, Brian Colula ya entrenó bajo el mando de Ignacio Ambriz. El defensa dejó al Mazatlán FC después de 136 encuentros, llegando a un acuerdo multianual con los Panzas Verdes. Así también el equipo de La Fiera ya se arregló con Independiente de Argentina por Nicolás Vallejo. En el América, Alan Saint-Maximin recibió un permiso especial para presentarse hasta el día de mañana en los entrenamientos que se llevan a cabo en el Nido de Cuapa, tras el fallecimiento de un familiar cercano del francés. El resto del plantel trabajó a doble sesión este viernes. El bicampeón Toluca buscaría reforzarse con la llegada de Emilio Gómez, quien actualmente milita en el Puebla. Los escarlatas estarían dispuestos a desembolsar una cifra que ronda los $5 millones por el uruguayo. Terminamos con Tigres porque en este mercado de invierno finaliza el contrato de Javier Aquino. La directiva felina buscaría renovarlo por 6 meses más. El jugador de 35 años ya ganó 5 títulos de Liga MX con los regiomontanos.
Fútbol de estufa.
El uruguayo Gómez al Toluca me parece una buena contratación. Cambindo va a León, el centro delantero de Cruzul, luego de Necaxa va a León. Y nosotros vamos, es viernes con Leovi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Puedes hacerlo, Chang. Chang Lou Li estudia la preparatoria y muestra interés por el básquetbol, donde tiene una fuerte rivalidad con Matt O'Neill, Chase Liefeld, quien llega al grado de hacerle bromas pesadas. Peor aún, su mamá lo sobreprotege, causando inseguridad en el chico. En estas circunstancias, conoce a DeAndre, Dexter Durden, quien le mejora su técnica de juego y con frases motivacionales hace que crea en sí mismo. Aunque con el tiempo, Chang progresa en el baloncesto, luego de otro altercado con O'Neill, ambos son suspendidos de la escuela. ¿Terminará el sueño de Chang en el deporte ráfaga? Descúbrelo en esta película para toda la familia. En 2023, Nathan Matthew David musicalizó el film. También escuchamos Lacrimosa del Requiem de Mozart, entre otras melodías e intérpretes. Puedes hacerlo, Chang. Cada obstáculo es una lección de vida. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Vamos ahora con José Luis Cuevas a ver qué nos tiene el pintor de este buen evento que celebró. Bueno, él nos lo va a explicar. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Hoy al sur de la Ciudad de México, la Lotería Nacional presentó un álbum retro, un álbum que reúne capítulos interesantes de los Mundiales de México 70 y México 86, así como la gesta histórica de la selección femenil en los Mundiales 70 y 71, el último llevado a cabo en nuestro país. Pudimos platicar y sobre todo presentar este evento donde Olivia Salomón, que es la directora de la Lotería Nacional, habló al respecto y por qué precisamente hacer dicho evento.
Presentamos hoy el álbum retro Lotería Nacional y el fútbol. Cada página de este álbum es una puerta al pasado y una invitación a que las nuevas generaciones sientan esa emoción como propia. Y su portada guarda un gesto profundo, rinde homenaje al juego de pelota, una tradición milenaria que nos recuerda que mucho antes de que el fútbol conquistara el mundo, México ya celebraba el movimiento de la pelota como un vínculo de comunidad, identidad y destreza. En esta tierra, el juego no era solo competencia, era ritual, era encuentro, era una forma de entendernos como pueblo. Por eso cuando el fútbol llegó, encontró aquí un espíritu preparado, una nación que desde tiempos remotos sabía reconocer la magia de jugar juntos.
Para la exfutbolista mexicana Alicia Lapelé Vargas, este momento sin duda alguna reconforta a esa gran generación de futbolistas mexicanas.
En realidad, pues después de tanto año ha quedado todo en el olvido, ¿no? Entonces, como que se sigue presentando ahora en estos años después de la Liga MX que inició, la búsqueda para todas nosotras en entrevistas, en eventos, y pues en realidad es un orgullo ver reflejado esta foto de nosotras en un billete de la lotería.
Miguel España, seleccionado nacional en México 86, destacó la iniciativa de dicho evento y también habló de la actualidad de la selección nacional.
Así es, yo soy del lado de los optimistas, ¿no? Yo sí creo que Javier Aguirre lo conozco, jugué con él, es un tipo serio, es un tipo trabajador, no vamos a ver una selección espectacular, tampoco le abonamos para que de esta forma se pueda desarrollar, y yo lo que creo es que falta tiempo para afinar, para concluir algunas cosas y pelear, ¿no? Tal y como está el formato de competencia, la selección va a avanzar y ojalá le vaya muy bien.
Será el próximo 11 de enero cuando se lleve a cabo precisamente el sorteo que reúne para el premio mayor 11 millones de pesos y 22 mil premios más, poco más, que estarán reuniendo un total de 43 millones de pesos. Es el reporte, Raúl, vuelvo contigo al estudio.
Gracias, José Luis, muchísimas gracias. En Holanda se presentó una situación muy especial. Sí, un penal, vamos a verlo aquí a la gente de Telefórmula, y se lo explicamos, Raúl Eduardo, Enrique, a la gente que nos sigue en la radio, porque cuando va a ejecutar el disparo, hace la finta que le va a pegar y frena el pie, y bueno, el portero se entrega y ya nada más toca el balón. Yo me puse a consultar a expertos, y me dicen los que consulté, incluyendo a Arturo Bricio, que no ven que haya una falta al reglamento, pero sorprendió a todo mundo, ¿eh?
Pues sí, Raúl, definitivamente, sobre todo porque es algo a lo que no estamos acostumbrados y es en donde surge la duda si es algo legal o no.
James Horkam del Heracles, contra el PSV, fue el jugador que lo hizo. El tema, Raúl, es que no se para. Tú no te puedes parar por completo, ¿no? Pero él lo que hace es como hacer un brinquito con la pierna izquierda, con la pierna de apoyo, un doble brinco. Y eso es lo que hace que el portero se vaya por el periódico. Y ahí es cuando se lo tira al otro lado. Así que la técnica para tirarlo, impecable.
Sí, es lo que me decía Arturo Bricio. Me decía, es que no se frena. El reglamento lo que te prohíbe es frenarte y no se frena. Pero tantos penales que se han tirado y es el primero que se le ocurre, Enrique.
Sí, Raúl, bueno, pues un innovador, vamos a llamarlo así, como pues se dio la cuestión esta del, no sé, el penalti a la Panenka. Bueno, pues ahora tenemos esta innovación.
Es que le gana un tiempo, ¿no? Porque hay muchos jugadores, incluido Raúl Jiménez, que se frenan y lo tratan de esperar al portero a que se vaya, pero aquí le gana un tiempo al portero y va a ser muy complicado que alguien le detenga un penal rapidísimo. En el fútbol internacional, en España, el Oviedo, mañana el Oviedo con Guillermo Almada en el banquillo, debuta Almada, recibe al Celta de Vigo. El Celta anda muy bien, va a ser un partido complicado para el Oviedo, muy temprano a las 7 de la mañana. El Real Madrid recibe al Sevilla mañana a las 2 de la tarde, el Granada al Atlético de Madrid el domingo a las 7, y juegazo, el Villarreal domingo 9:15 recibe al Fútbol Club Barcelona. El tercer lugar contra el primer lugar, el Villarreal, que tiene un partido menos y que está haciendo una gran temporada. En Inglaterra, lo más destacado, el Manchester City, que recibe al West Ham, y el Everton, que recibe al Arsenal. Estos dos partidos mañana, Raúl.
Se me antoja muchísimo ver el Villarreal-Barcelona, no porque sean el primero y el tercero propiamente, sino por cómo juegan. Son dos equipos que juegan muy bien, hacen los partidos muy agradables, ¿eh?
Sí, la verdad que el Villarreal de Marcelino juega un gran fútbol. Ojo, que el Villarreal tiene 4 puntos menos que el Real Madrid, pero tiene 2 partidos menos que el Real Madrid. Se pospuso un partido contra el Levante y hay que recordar que el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético adelantaron un partido. Si el Villarreal hubiera tenido esos partidos completos y los hubiera ganado, estaría hoy segundo en la liga.
Perfecto, con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.